El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Estamos celebrando la gran noticia que la Iglesia anuncia estos días a toda la humanidad. Jesús, el que padeció y murió en la cruz, está vivo. Ha resucitado. Ahora empiezan a comprender los discípulos el sentido de todos los acontecimientos anteriores. A la luz de la Pascua entienden todo lo que les había dicho el Señor. En Jesucristo glorioso, también el Padre ha sido glorificado. Así entendemos las palabras del Papa Francisco cuando el Domingo de Ramos nos invitaba a no dejarnos robar la esperanza, a vivir la alegría de la fe con un corazón joven, prescindiendo de la edad de cada uno, que el trono regio de Jesús es el madero de la cruz que con su victoria nos ha dado la salvación definitiva. Y como dijo a los jóvenes del Reformatorio de Roma, les traigo una caricia de Jesús. No debemos tener miedo a la ternura y al cariño de los demás. Y cuando un joven después de la misa le preguntó, ¿por qué has venido aquí al reformatorio?, el Papa le respondió, es un sentimiento que viene del corazón. Las cosas del corazón no tienen explicación. Son así, vienen solas. Estamos ante unos gestos del Papa que con palabras sencillas nos hace ver la alegría del cristiano que nace del encuentro con Jesús. Así nos lo ha hecho ver el Papa Francisco, que seguir y acompañar a Cristo exige salir. Él ha salido de sí mismo para venir a nuestro encuentro, para traer la misericordia que salva y da esperanza. Salir siempre con el amor y la ternura de Dios, en el respeto y la paciencia, sabiendo que nosotros ponemos las manos, los pies, el corazón, pero es Dios quien guía y hace fecundas nuestras acciones. Salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, a la periferia de la existencia, a los más alejados, a los olvidados, a quienes necesitan comprensión, consuelo y ayuda. En esto reconocerán que Cristo ha resucitado y que en Él también nosotros hemos resucitado. ¡Feliz Pascua a todos! María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues
feliz
háblanos
Pascua,
de
aunque estemos
feliz
a viernes.
Pascua, naturalmente.
Bueno, verás, hace como 15 días, algo más de 15 días, falleció en Bombay, India, Isabel Martín, una misionera española, nacida en Salamanca, misionera de Cristo Jesús, que ha dedicado más de 50 años de su vida a trabajar con las mujeres de la India. Isabel nació en Guijuelo, en Salamanca, en el año 1926 y con 21 años ingresó en la Congregación de las Misioneras de Cristo Jesús. Estudió enfermería, medicina misionera, que no sé muy bien lo que es, pero que así aparece en su currículum. Y en 1954 fue destinada a India. En India ha estado trabajando en tres estados, en Meghalaya, en West Bengal, en Gujarat y Maharashtra. Fue en Maharashtra donde permaneció la mayor parte de su vida, y de eso vamos a hablar, de parte de su vida, de su trabajo, que es el trabajo de las misioneras de Cristo Jesús. Y vamos a hablar con una misionera de Cristo Jesús. Es como unir tres continentes, Europa, donde estamos y donde nació Isabel, Asia, donde vivió la mayor parte de su vida y donde reposan sus restos, y África, porque la misionera de Cristo Jesús que está con nosotros es africana, Janet Makenga. Buenas tardes, Janet.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo conoció usted a Isabel Martín?
Pues a Isabel la he conocido hace 3 años, porque yo fui destinada a Venezuela. Del Congo me fui destinada, como ella fue destinada a la India, yo fui destinada a Venezuela y estuve ahí 15 años trabajando con los guajiros en Maracaibo. Y me vine aquí, me pidieron un tiempo de servicio, y en ese tiempo de servicio conocí a Isabel en el 2010, cuando pasó por aquí para recibir el premio Príncipe de Viana, ahí en Navarra. Y allí la conocí y vivió aquí con nosotras en la comunidad de Delicias, y luego hace 2 años volvió porque ella, esa mujer tan amable, tan sensible, tuvo a su cuñada que estaba enferma. Ella se vino de la India estando enferma, se vino a cuidar a la cuñada que estaba también enferma.
Lo curioso es que ella ya estaba enferma y lo sabía.
Sí, lo sabía, estaba con una enfermedad ya grave. Sin embargo, no miró por ella, miró por su cuñada, que estaba muy enferma también, y se vino aquí. Y estuvo con nosotras unos tiempos cuando la cuñada ya no podía estar en casa, la llevaron a una residencia en Guadalajara, y ella estuvo con nosotras viviendo aquí durante 6 meses. Y entonces en esos 6 meses yo descubrí en Isabel, ¿verdad?, esa compañera que entendió el dinamismo humanizador de Dios en medio de las mujeres indias, donde ella dedicó su vida, como hablaba de esas mujeres, con un cariño, con un amor, con una pasión tremenda allí.
Yo les voy a contar que conocí a Isabel en 1988, sí, o sea, hace muchos años, en su casa, en el slum de Bombay, donde ella vivía, junto con las indias, y donde estaba trabajando por el Creative Handicrafts, la cooperativa que fundó y en la que ha estado trabajando prácticamente. Acabo de darme cuenta de que estamos uniendo 4 continentes, porque hay que añadir América, que es donde ha estado Janet. ¿Qué es, de alguna forma, qué es lo que distingue a las misioneras de Cristo Jesús, Janet?
Pues nosotras, las misioneras de Cristo Jesús, lo que nos distingue es esa universalidad, la internacionalidad, interculturalidad, que lo vivimos desde que entramos. Porque la primera cosa que pasa es que, por cierto, aquí no tenemos ninguna obra. Lo que cuando entramos nos dicen...
Bueno, aquí están ustedes de paso un poco,
¿no? De paso,
¿no?
Exactamente, sí. Estamos de paso. Todo hacia... La misión, porque como desde que comenzó el instituto, nuestra fundadora era de la Acción Católica, y ella lo que quiso desde ese principio fundacional era una acción católica en las misiones. Uh-huh. Así como aquí la gente, cuando yo veo a la gente de la Acción Católica tan entregada, yo pienso siempre cómo era nuestra fundadora, y con ese espíritu se fue, sin conocer la lengua, nada, se fue a Tura, por allí, por Meghalaya, y comenzó, y la congregación comenzó a expandirse, y bueno, y en el Congo estamos donde nadie quiere llegar. Y en Venezuela yo he trabajado en la frontera con Colombia, con los guajiros, y donde nadie quería. Y me preguntaba, hermana, ¿y tú qué quieres? ¿Qué tienes tú aquí? Yo digo, aquí está Dios. Para mí es que está en mi vida. Entonces nos distinguimos en eso, esa universalidad, la misión como principio fundacional nuestro.
Bueno, lamentablemente, de las misioneras de Cristo Jesús que yo conocí en aquella época en India, pues muchas han desaparecido. Las españolas han desaparecido. Pero hay hermanas indias, y veo que también hay hermanas africanas.
las hay. Tenemos a japonesas, a hermanas indias, hermanas venezolanas, bolivianas, congolesas, como yo... Y tienen vietnamitas, también chinas.
O sea que hay más extranjeras, por decirlo entre comillas, que españolas, bueno, aunque la fundadora fuera española.
Exactamente eso.
O sea que ustedes, su misión es estar en la frontera.
En la frontera, sí.
Dijeron en una ocasión que los del servicio jesuita a refugiados, que era una de las obras que más amaba el padre Rupe, que fue su creador, tenían como vocación estar donde nadie quería estar, haciendo lo que nadie quería hacer. Y estoy viendo que las misioneras de Cristo Jesús son más o menos lo mismo.
Sí. Es que estamos donde nadie quiere ir, nadie quiere estar, y bueno, por eso no somos tan conocidas tampoco.
Sobre todo porque no están aquí.
Exactamente, y luego los desfavorecidos son los invisibles. Claro. Y estamos aquí con los invisibles.
Uh-huh. Janet, ¿y qué está haciendo usted aquí ahora?
Aquí estoy coordinando un poquito nuestra fundación Pueblos Hermanos, donde aquí trabajamos en la sensibilización de dar a conocer esas realidades que, bueno, solamente nosotras conocemos, donde vivimos, ¿no? Y buscando un poco fondos, buscando donantes para cooperar con los proyectos de las misioneras de Cristo Jesús. La fundación nuestra es como esa ampliación del proyecto de las misioneras de Cristo Jesús en las misiones, y desde aquí trabajo en esto. ya he terminado mi tiempo, en mayo ya me vuelvo a Venezuela. Vino una hermana de Japón que me va a sustituir, y una española, pero que ha estado más de 40 años en Japón, y ella va a seguir este trabajo.
Cuando, por ejemplo, desaparece una persona como Isabel, que ha sido el alma mater de una cooperativa en la que hay más de 1.300 mujeres actualmente y que exportan todos sus trabajos de comercio justo a países como España, donde se venden en Intermón, Oxfam o, por ejemplo, en Setem. ¿Qué pasa con este trabajo? ¿En manos de quién queda?
Que nosotras, la primera cosa que hacemos cuando llegamos en el lugar es trabajar con la gente de allí, para que eso no desaparezca, que sea una necesidad sentida por la gente. Y nosotras estamos para abrir nuevos caminos. Isabel ha estado allí trabajando, ella era esa alma, como dices tú, esa alma motora, ¿no? Que mater allí con las mujeres, que ha hecho que esas mujeres recubran su dignidad como seres humanas, seres humanos, hijas de Dios. Sin embargo, son ellas las que llevaban las riendas también, ¿no? Porque ya ves, la conoces, Isabel, ya al final era una, bueno, una persona enferma, iba y la cuidaban, le daban, le hacían comidas y todo. Sin embargo, las que están llevando todo esto son ellas. Ahí estamos, nosotras estamos como sembrando. El Señor va haciendo crecer la semilla en esa gente para que sigan adelante, porque es su vida, es su interés, es su necesidad, y ellas como descubriendo eso, van llevando eso adelante. Así que Isabel físicamente está muerta, y que lo sentimos mucho, porque es que el atarnos a esta vida terrena es muy, de verdad, fuerte. Sin embargo, la vida de Isabel sigue, es como la resurrección. Isabel es el fermento, ese fermento que levanta la masa, y ahí lo que ha hecho ahí en la India, y sigue en Creative Handicraft y nosotras aquí colaborando para que esa obra siga adelante y seguirá.
Sí, bueno, también quiero contarle a Pepe, por supuesto a los oyentes, que había otra obra, que hay otra obra también en India que conocí, Cheshire Home, donde estaban también misioneras españolas, misioneras indias, donde cuidan de parapléjicos hasta que mueren, desde que llegan hasta que mueren. Y yo no sé, Janet, exactamente qué hacía ahí en la frontera, cuál es el cometido de su trabajo.
Yo en la frontera, yo lo que hacía era la recuperación nutricional de niños. Porque las mamás indígenas, cuando vienen de sus pueblos, de la Alta Guajira, llegando a la ciudad, se pierden, están como en el limbo, aunque ya no existe el limbo. No son ni indígenas ni criollas. Entonces, cuando el niño deja de amamantar, cae en la desnutrición. Mi trabajo era ir de casa en casa, buscando, viendo, haciendo censos, encontrando niños con desnutrición leve, moderada o aguda, grave, y entonces yo buscaba nutricionistas para que dieran talleres a las mamás, que les enseñaran, porque enseñar a un hombre es enseñar a un individuo, en cambio a una mujer es a toda una sociedad. Entonces esas madres, a su vez, ellas se ocupaban de hacer comidas que estaba a su alcance para que sus niños no caigan en la desnutrición. Esa era mi tarea.
Y a eso es a lo que va a volver Janet. Dentro de nada. Sí. ¿Ves? Cooperativas importantísimas, centros de desnutridos, centros con tetrapléjicos y parapléjicos, su trabajo callado de unas misioneras como las misioneras de Cristo Jesús. Miles de gracias, Janet. Por si no hablamos antes, buen regreso a Venezuela.
Gracias.
Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues gracias a María Eugenia Díaz y gracias a la hermana, que realmente nos ha contado cómo una labor tan bonita y al mismo tiempo tan, pues no sé, tan
dura.
Dura, exactamente.
Porque lo es.
Sí. Vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida.
El Espejo. COPE. Estar informado. El Espejo. COPE. Estar informado.
Unos días antes de la Semana Santa, las escuelas católicas celebraron su Asamblea Nacional con la asistencia de unos 200 representantes de los titulares de sus más de 2.000 centros educativos católicos. Dentro del panorama educativo español y en unos momentos que no son nada fáciles ni para el sector ni para la sociedad española, Escuelas Católicas quiere seguir aportando confianza, seguridad y esperanza en el futuro. José María Alvira, secretario general de las Escuelas Católicas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María, se viven momentos difíciles para la escuela concertada.
Bueno, desde el principio de este curso y desde antes, sí que estamos viviendo unos momentos difíciles, porque hay, bueno, pues recortes económicos a los profesores, recortes económicos también a la partida de otros gastos que va a los centros, y esto supone pues trabajar en condiciones que no son las mejores, ¿no?
Pero a pesar de ello, mantienen sus principios y actitudes sobre la presencia de la Iglesia en el mundo educativo, ¿no?
Efectivamente, nos parece que nuestra presencia en el mundo educativo español es importante, cuantitativamente y también y sobre todo cualitativamente, no solo por la calidad de los centros, sino porque nuestros centros hacen posible, ayudan a hacer posible el ejercicio de la libertad de enseñanza.
En el comunicado que hicieron público ustedes al terminar esta asamblea, hablaban de sentido de unidad, de análisis riguroso de las realidades y los retos y disposición al diálogo y búsqueda de consenso con las instituciones, ¿no?
Efectivamente. Estos han sido nuestras actitudes siempre, nuestra seña de identidad de nuestra presencia en el mundo educativo, porque creemos que el diálogo, el debate, la búsqueda de consenso es la mejor vía para llegar a soluciones.
A pesar de todo eso, hay un rotundo rechazo, como es lógico además, a la política de recorte de los conciertos que se están aplicando en algunas comunidades autónomas, concretamente en Andalucía y en Madrid.
Efectivamente. Antes hablábamos de recortes económicos, pero no solamente recortes en la economía, sino recortes también en cuanto al derecho a la libertad de enseñanza, porque este rechazo a seguir concertando algunas unidades en Andalucía con el único argumento de que hay plazas libres en la escuela pública, no nos parece que sea muy serio ni
respetuoso. Muy de recibo, ¿verdad?
Efectivamente. Porque son centros que tienen demanda, o sea, realmente tienen alumnos, la mayoría de ellos. Y en Madrid, pues ya sabemos lo que está pasando con los ciclos formativos de grado superior. Nos parece que es un atentado muy serio contra lo que significa la libertad de enseñanza, el régimen de conciertos y teniendo en cuenta sobre todo que esto afecta a cerca de 7.000 alumnos que van a tener muy difícil el continuar en esos ciclos formativos.
¿Y la decisión está ya tomada o todavía puede haber conversaciones y llegar a un encuentro entre unos y otros?
Bueno, en el caso de Andalucía están en conversaciones, aunque vemos a la administración bastante reticente, pero siguen en conversaciones y están pues movilizando un poco a todo el sector y a todos los padres en defensa del derecho. En Madrid, pues también, por nuestra parte, seguimos abiertos a la negociación, aunque vemos a la Administración Educativa, a la Consejería de Educación de Madrid, muy muy empeñada y muy empecinada en su postura.
Y no hay, digamos, posibilidad, porque estamos hablando en Madrid de 7.000 alumnos, ha dicho usted.
Efectivamente, efectivamente. Y un nivel que nos parece muy importante, estos ciclos formativos de grado superior, importante por lo que significa en sí mismo, por la inserción laboral de estos chicos, que la tienen bastante asegurada después de esta formación, y porque sería imposible sufragar por parte de las familias, la mayor parte de las familias, lo que cuesta esta formación si no hay concierto.
¿Y todo eso tiene algo que ver con la aplicación que se quiere hacer en Madrid de la formación profesional dual?
Efectivamente, esta es una de las razones que da la consejería, pero nosotros estamos dispuestos a estudiar con la consejería un plan de formación profesional dual, pero no se puede hacer de aquí a septiembre. Yo creo que España, nuestro país, las empresas no están preparadas en este momento para dar ese paso, pero nosotros les hemos ofrecido nuestra disposición a dialogar y a preparar el camino hacia la formación profesional dual.
Desde hace ya muchos años se está hablando y parece que al final se reconocía que la red de iniciativa social es complementaria de la red pública. ¿Volvemos otra vez a la subordinación o tenemos claro que son complementarias?
Bueno, nosotros tenemos clarísimo que son complementarias y la Constitución española también lo tiene muy claro, porque esto es el verdadero respeto a la libertad de opciones de los padres, ¿no? Pero parece que hay grupos empeñados en volver otra vez a considerarla como una red subsidiaria. Esto es claro en Andalucía, con estas medidas que está tomando, y sorprendentemente, pues con estas medidas que se toman en la Comunidad de Madrid, parece que también algunos piensan, desde el partido que está en el poder, en el Gobierno de Madrid, parece que piensan también lo mismo. Esto es realmente sorprendente.
Otro convenio que se está ahora negociando son los convenios de la enseñanza privada. Ustedes mantienen que se haga convenio de ámbito nacional y no autonómico, ¿no?
Efectivamente. En realidad en esto estamos de acuerdo todos, tanto las organizaciones patronales como los sindicatos. Preferimos que sea un acuerdo de ámbito nacional, efectivamente. Sobre esto no hay dudas. En algún momento quizá ha podido haber la sospecha de que alguno deseaba convenios autonómicos o incluso de empresa, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que es mejor mantener el ámbito nacional.
Y digamos que el Ministerio estaría de acuerdo en eso.
Sí, ahí en realidad el Ministerio no interviene, puesto que el convenio pues es un pacto entre organizaciones patronales y sindicatos. Y ahí el Ministerio de Educación, bueno, respeta y tiene que respetar lo que se decida en este sentido. No interviene para nada ahí.
Uh-huh. Otro de los puntos que tocaban eran también era el desarrollo de los procesos de innovación y calidad.
Sí, por parte de Escuelas Católicas estamos muy empeñados y muy comprometidos en seguir renovando la escuela e innovando, de tal manera que pueda responder a los retos educativos de hoy. Nos parece que hay que ser fieles a unos principios, pero a la vez renovarse e innovar. Y los distintos cursos que se están haciendo, promoviendo de las Escuelas Católicas, pues lo demuestran, ¿no? Yo creo que además tienen mucho éxito entre los profesores.
Estos temas supongo yo que los tratarán largo y tendido en el próximo congreso que tienen en noviembre, ¿no?
Efectivamente. Además, el congreso está centrado en la idea de la creatividad como una manera de responder a los desafíos que tenemos hoy por delante, desafíos educativos. La creatividad como una de nuestras señas de identidad. Hay que crear, innovar en lo pedagógico y también en la gestión, en la manera de entender lo que es un colegio y su papel dentro de la sociedad española.
Pues José María Alvira, muchos son los temas que tienen que tocar y que lo deseable sería que se llegara a un consenso para bien sobre todo de los alumnos.
Efectivamente, nosotros es la finalidad última y fundamental es el bien de los alumnos, como acaba de decir, y nuestra apuesta es por mejorar la educación católica y la educación en general en España. Esto es lo que queremos.
Pues José María, muchas gracias.
Gracias.
Y bueno, que se vayan resolviendo los problemas.
Muy bien, muchas gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron en el control de sonido Jesús Hernández y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.